Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos en Nueva Zelanda. Un tiroteo en la ciudad de Auckland, la más poblada de este país, ha dejado al menos 3 muertos y 6 heridos. Ha ocurrido esta madrugada, horas antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial Femenino de Fútbol. ¿Qué más sabemos de este ataque, Pablo Fernández?
A esta hora sabemos que entre los 3 fallecidos se encuentra el autor del tiroteo y que de los 6 heridos, 3 están en estado grave. El tiroteo se ha producido en una zona de construcción en torno a las 9:20 de la noche en España, a menos de 24 horas de que arranque el Mundial Femenino de Fútbol. El primer ministro neozelandés, Chris Hipkins, ha asegurado que el partido se disputará con normalidad. Con el Mundial que da comienzo esta noche, hay muchos ojos puestos en Auckland. Desde el gobierno hemos hablado con los organizadores de la FIFA y el torneo se desarrollará según lo planeado. Quiero reiterar que no existe ninguna amenaza para la seguridad nacional. Parecen ser las acciones de un solo individuo. No obstante, el tiroteo se ha producido cerca de la Fan Zone y del hotel donde se aloja la selección noruega instalado en Auckland. Por eso la FIFA ha anunciado a través de un comunicado que el horario de apertura de esta zona para el aficionado se avisará con de su debida antelación, aunque se espera que esté cerrada hasta poco antes del inicio de la jornada inaugural.
Aquí en España, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz defienden la gestión de su coalición y arremeten contra Santiago Abascal durante el debate a tres mantenido este miércoles en Radio Televisión Española. Se ha saldado con un tono un poco más moderado que el cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con dos bloques ideológicos muy claros, muy concretos: el del candidato socialista Yolanda Díaz por un lado y Abascal por otro. Por último, la figura de la ausente líder popular planeando a ratos por el plató de Televisión Española. El bloque de la izquierda esbozaba lo que significaría un posible gobierno entre el Partido Popular y Vox.
Los gobiernos del Partido Popular con Vox que estamos viendo desde el pasado 28 de mayo arrasan con los derechos.
Han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa.
Unas veces cometemos errores.
Basta ya, dejen de reírse de nosotras, dejen de jugar electoralmente con las mujeres.
Uno de los mantras de la izquierda durante esta campaña está siendo el de atacar a Núñez Feijóo por su foto con un narcotraficante hace casi 30 años. Ante la ausencia del líder popular durante el debate, era Yolanda Díaz la que interpelaba sobre este asunto a Santiago Abascal.
El señor Feijóo tiene en su pasado unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante. ¿Cree que esto es normal?
A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela. Y además me parece que el señor Sánchez
Abascal
le ha metido en el gobierno y
señor
es cómplice
Abascal
de todo eso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y repasamos a esta hora la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
Vingegaard ha sentenciado prácticamente el Tour de Francia. Su perseguidor Pogacar se ha caído al inicio de la etapa y ha terminado a una distancia de 5 minutos y 40 segundos. La distancia en la general es de 7:35. En fútbol, la noticia del día: Santi Mina ha sido condenado por abuso sexual a 4 años de cárcel. Lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha desestimado su recurso. Por otro lado, situación complicada para el Barcelona. Toni Freixa, ex candidato a la presidencia del club azulgrana, ha pasado por el partidazo de COPE.
Recuerdo que cada vez que el Barça vendía activos, la gente montaba una fiesta, y cuando lo que hemos hecho es empobrecernos a costa de adelantar ingresos futuros, y encima esos ingresos que hemos adelantado no nos los pagan, porque parece ser que es lo que ha sucedido, ¿no? Y que hemos contabilizado un ingreso que al final nos ha producido, pues sí, la situación es muy preocupante, pero en Barcelona no se permite mucho decirlo, ¿eh?
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es. Y dos recordatorios: hoy comienza Jump Run, el Open británico, y también empieza el Mundial de Fútbol Femenino. La FIFA, como habéis comentado, ha comunicado de forma oficial que no se cancelarán los partidos inaugurales tras el tiroteo de hoy en Nueva Zelanda.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es, y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar
en la cadena COPE. Comienza el momento de decir buenos días, comienza el momento de ponerle las calles a este jueves 20 de julio de 2023. Hacemos radio en directo y hacemos radio en directo fuera de la política. Nos quedamos con historias humanas para arrancar y nos damos cuenta que afortunadamente ocurren muchas y buenas historias contándote que merecen la pena ser pues plasmadas en este programa de radio y que nos demuestran que la radio y que la vida molan un montón. Mira, la primera calle positiva del día es muy importante. Y es muy importante porque es una demostración de que las fuerzas de seguridad del Estado son muy, pero que muy grandes en nuestro país. El protagonista es un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio. Pues bien, como la mayoría de las personas que viven en Barcelona, estaba bajando las escaleras al metro, concretamente en la estación de Arco del Triunfo de la ciudad Condal, cuando se encontró con una escena de todos menos agradable. Resulta que un vigilante de seguridad llevaba el cuerpo de una bebé en brazos mientras sus padres, al lado de este empleado, estaban pidiendo ayuda. Y estaban pidiendo ayuda porque la pequeña se estaba asfixiando. Claro, el agente no dudó ni un instante en identificarse como policía y decidió intervenir para intentar salvarle la vida. Mientras sacaba a la niña al exterior, pidió al vigilante que llamase a los servicios de emergencias para, a continuación, realizarle la maniobra de Heimlich. Y tras unos minutos, que por cierto se hicieron eternos, consiguió liberar las vías respiratorias de la bebé. Le salvó la vida. Le salvó la vida. Y es que los policías, estén o no de servicio, siempre demuestran que su profesión va más allá del uniforme. Y de verdad que es una forma de entender la vida. Y nosotros lo único que podemos decir es: ¡viva la policía! ¡Sois muy grandes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante dos horas de radio para acompañarte, para hacerte sentir bien y sobre todo para reconocer la cantidad de personas que nos están escuchando de madrugada. Hay personas que lo hacen porque no concilian bien el sueño, la inmensa mayoría porque están trabajando. Hay mucha gente que está estudiando, que se está preparando para opositar, pero aquí de verdad que vamos a poner las calles contigo y te lo vamos a hacer pasar bastante bien. Sobre todo porque este jueves vamos a empezar hablando de los animales, ya que hay algunos que brindan beneficios mentales y psicológicos. Resulta que Mercedes Jiménez, de la Fundación Caballo Amigo, nos va a adentrar en el mundo de aquellos que también ayudan al fortalecimiento de los músculos. Esto va a ser algo muy interesante. Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Dices que te has puesto hoy tan guapa porque has estado comiendo verdura.
Es que sienta bien de vez en cuando la verdurita. Bueno, y no de vez en cuando, la verdad que comer mucha verdura sienta muy bien. Al final en verano siempre uno a lo mejor lleva una alimentación un poco peor. Y de vez en cuando el cuerpo una ensaladita la pide, pero bien, ¿eh?
Ya, pero tú vegana no eres.
No, yo para nada, soy muy carnívora.
Claro, sí, el otro día aquí con los de la Ibérica que nos trajeron unos filetacos impresionantes.
Sí, salivando que estaba.
Por favor, que te los habrás comido y que estarás sentado fenomenal.
Espectacular, están espectaculares. Uh-huh. Porque al final a estas horas algo más ligero entra mejor para no notarme muy pesada.
Claro.
Y poder estar también aquí dándolo todo, porque es que si no una le entra más modorra.
Claro. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues mira, como cada jueves en Poniendo las Calles nos vamos al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Esplendor de la Hierba, una película de Elia Kazan, ganadora del Oscar al Mejor Guión Original. Seguro que Jero nos sorprende con alguna anécdota.
Pues seguro que sí, porque Jero lo que hace es destriparnos, el contarnos cómo se fraguó esa historia, por qué decidieron contar con esos artistas, algún detalle de los rodajes, dónde estaban ubicadas esas localizaciones en esa película, y muchas de las personas que son muy fans del cine pues deciden acercarse a esos registros tan importantes para conocer más detalles de la película, con lo cual hoy Jero volverá a brillar en este programa de radio. En cuanto a las temperaturas, creo que van a bajar un poquito, ¿no?
Sí, va a seguir con nosotros el calor, pero es verdad que va a ser más llevadero, ya que la masa cálida se va a ir retirando un poco de nuestro país y nos va a dar pues una ligera tregua que se traduce en un descenso de las máximas de entre 2 y 4 grados. Igualmente, como decía, va a continuar el calor, así lo demuestran las mínimas, que van a ser similares a las de estos días, si bien destacan en Málaga, pudiendo alcanzar los 30 grados, o en Valencia y Barcelona, que se acercarán a los 25-26 23 grados. En cuanto a los cielos, se espera una jornada tranquila con nubosidad en el Cantábrico que incluso puede llegar a dejar alguna precipitación débil. Y donde sí se esperan tormentas es en la zona de Murcia y Alicante, donde irán además acompañadas de rachas fuertes de viento.
Genial, hay ponedores que obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles y lo obtuvieron porque se lo ganaron, porque nos llamaron a este estudio marcando el teléfono gratuito, el 950-6006, el mismo que puedes marcar a partir de ahora y contarnos, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué estás poniendo las calles? Llámame, entra en directo en este estudio y márcalo, más que nada porque si entras en directo, este diploma puede llevar tu nombre. Estos ponedores también lo consiguieron.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa, mi alma?
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo, almita mía?
Porque estoy de guardia toda la noche, hasta que venga, hasta las 8 de la mañana que venga los
otros. El relevo, ¿no?
Sí.
Buenos días. Bueno, buenas noches.
Ay, qué barbaridad. Pues, ¿Por qué buenas noches? ¿Te acabas de despertar?
Bueno, llevo ya en la carretera desde... Yo salgo de Albacete. Si salgo a las 3 en la carretera, a las 8 llego a Cáceres.
Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, la Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Hola, buenas noches, buenos días. Estoy en la cama.
¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En un ladito?
En un ladito. Uh-huh. El pijama, pues gris. La luz apagada.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor. Me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Pues venimos desde Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. ¿Qué años tienes, Andrea?
17.
¿Y no estarías mejor durmiendo ahora?
Pues hombre, sí, mañana con examen, pero aquí estamos.
Poniendo las calles.
Teléfono gratuito 950-6006. Ahí lo está ahora mismo atendiendo Ana Quílez. Está hablando con personas que como tú y como yo están ahora haciendo cosas. Yo me dedico a la radio. ¿Tú a qué te dedicas? Llámame, entra en directo. Quiero hablar contigo. Demuéstrame que estás con nosotros poniendo las calles y también levantando España. Porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo ha sido la última vez que te has preguntado eso de qué casualidad? ¿Qué casualidad esas coincidencias? Te vamos a leer en nuestro facebook.com/poniendo las calles. The first, the last, my everything. Con Barry White comenzamos este programa de radio, dando también la bienvenida a Alicia León Manzano, a Agustín López, a Armando Matais, a Chema Calvo y a Verónica Robles. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendoalascalles. Esto ha provocado que seamos en este momento 95.556. Eso significa que estamos a tan solo 44 personas para alcanzar pues 95.600 ponedores. Una barbaridad lo que estamos creciendo esta temporada, es increíble, y te lo agradecemos a ti, que nos ayudas a hacer a través de esta red social un escaparate, una promoción de este programa de radio, para que la gente sepa que de 4 a 6 en COPE la radio se hace en directo. Y lo que nos apetece mucho es saber y dar a conocer que hay muchos trabajos, muchas personas que nos ayudan a poner las calles, y son gente como los que acabo de mencionar, como Merci Castellano, como Amparo Fernández Moreno, como Carlos Antonio Crespo González, o como tú mismo, que estás a punto de darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Porque en cuanto lo hagas, en cuanto yo vea que tú lo has hecho y me aparezca tu nombre por aquí, yo te voy a dar la bienvenida y te voy a mencionar en la radio. Así que te ayudo a, y sobre todo te descubro que nos ayudas a poner las calles. Esto está francamente bien. Mira, tenía muchas ganas, Ana, de preguntarte cuándo ha sido la última vez que has dicho eso de qué casualidad. Te lo digo más que nada porque a mí me pasa siempre. Cuando voy a adentrarme con el coche en una rotonda, siempre digo, es que no hay nadie en la calle en este momento, y cuando voy a adentrarme en la rotonda, me tiene que venir un coche.
Sí, es que además eso suele pasar muchísimo.
¿Pero por qué? ¿Qué casualidad?
No sé por qué.
¿Qué casualidad?
No, totalmente. Igual que cuando vas al supermercado y dices, en esta cola hay menos gente,
exacto,
te pones allí y de repente es la más lenta de
efectivamente
todas. Y eso yo creo que no pasa a todo el
efectivamente
mundo.
Efectivamente,
¿eh?
¿Pero por qué pasa?
No, sí, es algo inexplicable, ¿eh? Ojalá
raro
alguien nos pudiese decir, hay una ley física, ya, algo que esté
pero
detrás
es que
de ello,
no,
pero
nada,
no.
Claro.
No, yo creo que debemos pensar todos igual, porque si no, no tiene
no
ningún tipo
idea
de sentido.
No tengo ni idea.
No.
Otra cosa que me pasa muchísimo, cuando yo estoy a punto de salir de mi casa y estoy ya para coger las llaves en la mesita de la entrada, recojo las llaves y oigo ya, porque el vecino de abajo me va a quitar el ascensor. Y lo oigo. Y porque claro, a mí, que me quiten el ascensor, que yo vivo arriba del todo,
sí,
me suponen 4 minutos.
Claro.
Entonces ya digo, 4 minutos que ya me han robado.
Sí. A mí me pasa también que yo, por ejemplo, aquí vengo en autobús hasta
la COPE.
De COPE.
Uh-huh.
Y es que basta que un día salga más pillada de tiempo, que entonces se me va en la cara.
Mm.
Como salga con tiempo, vendrá con retraso. Pero como yo salga justita, lo veo que me saluda y me dice, adiós amiga, espérate al siguiente porque este no lo coges.
Pero claro, es que eso es, qué casualidad.
Sí.
¿Hay gente como nosotros?
Mucha, de hecho. Atareco Atalaya nos dice, cada vez que me presento en un despacho de apuestas del Estado y me dicen que mis apuestas no tienen premio.
Muy bien.
Suelo decir, qué casualidad.
Claro,
saludos, ponedores.
Claro, muy bien.
Jucaro también nos dice, con las señoras de la limpieza, da igual la hora que limpien el bloque, siempre llego en el momento más inoportuno.
También.
Qué casualidad.
También.
Puedo prometer y prometo que no lo hago a propósito. Saludos, equipo y escuchantes. Soy ponedor.
Qué bueno, por favor.
Es verdad que todos acabamos siempre pisando lo mojado.
Es verdad.
Y nos sentimos como si hubiésemos cometido un crimen.
Ya.
Vamos.
A mí me acaba de pasar que he salido de este estudio hacia el baño, que tenemos ahí una jarra de agua muy fría, y me he ido adentrando por el estudio grande de COPE de Paco González y Pepe Domingo Castaño, y justo cuando voy a pasar por ahí estaba Marimar, nuestra señora de la limpieza nocturna, fregando, y le he pisado todo lo mojado.
Sí, y es que te sientes fatal.
Fatal, porque le he dicho, digo, ¿quieres que le pase otra vez el mocho? No, Pulpo, venga.
Y al final acabas yendo por las esquinitas,
ya, claro,
como para intentar no pisar la parte
tremendo
central, porque
dices, joder,
pobres mujeres que
casualidad
están limpiando y tú pisándolo.
No me he dado cuenta que estaba mojado.
Pues sí. Mira, Javier Pérez también nos dice, lo del ascensor es cierto, ¿ves?
Claro.
Es que no creo que nos pasa bastante.
Claro, ¿ves? Muy
a menudo
bien.
Cuando vas a dar el botón es extraordinariamente fácil que algún vecino se te adelante. Y vamos, hay que tener una paciencia porque nos coincide coinciden los horarios.
Más mensajes.
José Ruilova nos dice: cada vez que alguien no pone el intermitente, deben de entrar en la factura de la luz.
Lo paso fatal también.
A mí ahí me entra muy mala leche, te lo juro. Porque dices, tan difícil es. Y además también
cuesta,
entrando en rotondas. Cuando vas a, quieres entrar a una rotonda,
exacto,
y no sabes si vas a poder o no, porque no sabes si se va a salir la persona que está dentro, yo me pongo cardíaca,
y
te lo prometo.
Y sobre todo hay que recordar, y aprovechamos que este programa lo escucha mucha gente, aprovechamos para recordar que cuando uno está dentro de la rotonda, circulando por la rotonda, el único momento que hay que poner intermitente es cuando vas a abandonar la rotonda. Si no, uno da a entender, el que va conduciendo da
claro,
a entender
que sigues dentro.
Que sigue dentro, que sigue dentro.
Efectivamente.
Bueno,
sí,
pero
sí,
cuando tienes que salir, ponga usted el intermitente, por favor, que va a facilitar al coche de enfrente si
claro,
alguien se tiene que adentrar
y vamos,
a la rotonda.
Y vamos, que es que está al lado del volante, que no es que tengamos que hacer una, vamos,
un gran recorrido, ¿no?
Sí, sí.
Un gran recorrido.
Que es fácil.
Dos mensajes más.
Katy Menor nos dice: pues yo solía ir a la playa, fue en Girola, pero me encontraba todo mi barrio allí. Y ya dije, vaya casualidad, cambié de sitio en vacaciones porque no quiero ver vecinos. Y eso es verdad, cuando eres de un sitio pequeño y te vas de vacaciones a un lugar cercano, es que sabes que te vas a encontrar a gente.
Es verdad.
Y yo entiendo que de vacaciones lo último que te apetece es ver caras conocidas. ¿Eh?
Uf, a mí me pasa muchas veces en Estepona, y lo digo públicamente y muchos me escuchan, ¿no? Pero yo también necesito mis momentos de soledad. Y cuando quiero salir a dar un paseo, a refrigerar la cabeza, a pensar y quedarme pues en mi soledad absoluta con mis auriculares y estar escuchando música o la radio, siempre se me junta alguien y me da conversación y... Y digo, si es que yo había salido para andar para mí mismo 20
para
minutos, 30 minutos.
Para despejarte tú, estar a tu bola, ¿no?
Y no estar de cháchara.
Sí, sí.
Y que a mí me encanta y te quiero un montón, pero que ahora necesitaba otra cosa. ¡Qué casualidad!
Es que además suele pasar exactamente cuando más quieres estar solo, ¿eh?
¡Qué casualidad!
Basta que quieras estar tranquilo, que entonces es cuando te viene el mogollón de gente. Sí, sí.
¡Qué casualidad!
Pasa, pasa.
Pues fíjate, vamos a dar la bienvenida a estos ponedores que nos acaban de seguir. Es impresionante. Y ayer lo hablábamos, ayer crecimos casi 154 oyentes en este... en esta cuenta de Facebook. Pedro Vidaña, trabaja en Renault. Pedro, gracias de verdad por seguirnos. Daniel Pérez, un vigilante de seguridad. Máxima admiración por nuestros vigilantes de seguridad. Gracias, Daniel Pérez, por seguirnos. Hugo Nibison, Ana Peña, Victoria Ferrer, Sedat Maraña Robles, Luis Silvestre, María Antonia Bernat. También nos ha seguido Soledad Urquiza, Diego Suárez Márquez, desde Albolote, Santi Macías, José Ángel Galán, Rodolfo Arribas Castillo, Juan Ramón Herrera, también está por aquí José Antonio Corrales, Antonio Tudela, Marcelino Ricos Vidal, María José Carnero, Alberto Callado Vázquez y Ángel Repinaldo Martínez. Estos ponedores nos acaban de seguir en los últimos 6 minutos.
Es una barbaridad, ¿eh?
Es una locura, es una locura. Y yo agradezco muchísimo este gesto tan, tan pequeño y tan banal como es darle a seguirnos o darle a me gusta a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. En cuanto tú lo hagas, me aparece tu nombre aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo lo que quiero es agradecértelo y sobre todo decirte que vamos camino de esos 95.600 ponedores de calles. Estamos escuchando una gran canción de Cristian Castro, una hermosa canción que se la quiero dedicar a la gente que tiene muchas aspiraciones.
Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te hago más? Si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Carlos Herrera para que comience su programa Herrera en COPE y que todo fluya con naturalidad y acompañando a la gente que se pueda sentir sola, acompañando a la gente que se pueda sentir mal, que esté con preocupaciones, a la gente que está en el paro, a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está pasando mucho calor y que no tiene para aire acondicionado, y para los que ahora mismo estamos pues muy refrigerados y muy fresquitos, incluso te diría yo que con un poquito de frío, pues que somos unos afortunados y de vez en cuando también tenemos que vivir esos momentos de dar gracias por la suerte que tenemos. Mira, Cordobés Priego, también nos acabas de seguir. Muchísimas gracias, Cordobés Priego. Francisco García, gracias. Jorge San José Martín, nos acabas de seguir, estás en Algete. Eva Palomares, José Ramón Martínez, Javier Hernández Limones, Loli Cornejo, Antonio Salvatierra, Juan Garrido Pedregosa, Yosa Ramírez García y Alejandro Orbiz Rodríguez. También María José B. Mondo y Grupo Versus Orquesta. Os doy las gracias y las el ayudarnos a poner las calles desde nuestra cuenta de Facebook. Entran más mensajes, impresionante. Franco Chimirri, Ángel Repinaldo, Manuela Pérez, Alberto Callado y Marcelino Ricós. Es una pasada la cantidad de gente que nos está siguiendo. Me encantaría conocer el motivo por qué no estás durmiendo en este momento. Ana Quiles está atendiendo el teléfono. Es verdad que son cientos de llamadas por minuto las que estamos recibiendo en este programa de radio, pero inténtalo. Me encantará hablar contigo, entrar en antena para ofrecerte ese diploma oficial de ponedor de calles. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Estamos finalizando la temporada de Poniendo las Calles. La próxima semana yo me iré de vacaciones, si Dios quiere, espero volver en el mes de septiembre y hasta entonces te va a acompañar Beatriz Calderón, volverá de vacaciones. Lo que pasa es que durante estos días sí que nos parece interesante que hemos vivido charlas muy, muy importantes con ciertas entrevistas, con ciertos personajes, con ciertas personalidades a lo largo de esta temporada. Y hoy queremos rescatar una entrevista que teníamos aquí con Mercedes Jiménez. Recalco que esto es una entrevista que ya tuvimos, porque mucha gente me dice, oye Pulpo, que tú no haces un programa en directo, que lo haces grabado, que esa entrevista yo ya la escuché. Digo, no. Vamos a ver, que estamos aquí contándote y advirtiéndote que estamos recuperando ciertos contenidos que tuvieron mucho éxito, tanto en descargas de podcast como en comentarios. Y consideramos que es bueno recordarlas en este momento. Estamos en verano y hay que un poco descongestionar también la antena. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles queremos recordar una entrevista con Mercedes Jiménez. Hablábamos de la Fundación Caballo Amigo, la cual nos contó la cantidad de beneficios que ofrece la terapia con animales. Claro, estamos hablando de que hay muchas personas que requieren del cuidado y la atención gracias a todos estos caballos. Vamos a recordarlo. Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que estamos haciendo el primer despertador de la radio. Somos los primeros en poner las calles y los que estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Quiero mandar un abrazo a la gente que está elaborando el pan, a la gente que lo está distribuyendo y también a nuestros enfermeros y enfermeras que están al pie del cañón, pase lo que pase. Mira, yo creo que en algún momento, seguro que en tu vida, pues has oído hablar de los beneficios físicos y psíquicos de las terapias con caballos en personas con discapacidad o incluso con problemas psicológicos y sociales. Digo todo esto porque se ha demostrado que fortalece los músculos, que mejora el equilibrio y también la coordinación y refuerza perfectamente la autoestima personal y las habilidades sociales, entre otros. Bueno, pues que sepas que desde 1998 la Fundación Caballo Amigo Saltando Barreras trabaja intensamente en la organización y desarrollo de actividades ecuestres en favor, bueno, pues de las personas con discapacidad y o en riesgo de exclusión social y sus familias. Bueno, pues hoy está poniendo las calles con nosotros y la vamos a conocer más en profundidad a Mercedes Jiménez Orwiz. Ella es, bueno, pues una crack en su responsabilidad y está aquí en el estudio. Mercedes, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te ha costado madrugar o qué?
No, para nada.
Tienes buena cara.
Es un placer, sí.
Tiene buena
cara.
Con los
caballos estamos siempre activos.
Es verdad, pero eres muy guapa, no te imaginaba yo tan guapa.
Muchas gracias.
¿Has desayunado?
Eso es que te has tomado. Te falta el café.
No, no, que me he tomado.
Para despertarte.
Dos tocabes. Oye, ¿cómo surge esta fundación? Aquí todo lo que sea echar un cable a los demás nos viene muy bien.
Sí, pues efectivamente, la fundación surge de la... Bueno, la convicción de los patronos sobre los beneficios que el caballo y la equitación aporta a las personas con discapacidad. Y beneficios de los patronos convencidos ellos mismos porque todos son jinetes y médicos. O sea, este es un grupo de profesionales que son de la medicina y del deporte, que convencidos de que los beneficios que el caballo puede aportar a la persona en general, uh-huh, y a la persona con discapacidad, uh-huh, en particular, ¿no? Al final es eso.
Mercedes, yo he tenido la oportunidad, yo vivía antes en Las Rozas, en Madrid, donde había pues un sitio de estos de caballo, no me sale la palabra ahora.
Un centro ecuestre. Un picadero, que le llamaban antes.
Un centro ecuestre y el picadero estaba en el parking. Fuera,
Exacto. Ya lo de picadero se ha borrado, ¿eh? Estaba... Somos centro ecuestre, ajá, un club deportivo.
Es verdad, y yo me acuerdo que los sábados por la mañana veía mucha gente con ciertas discapacidades que iban a ver a los caballos. Y venían los chavales, la gente que tenía esos ciertos problemas, venían como muy cargados de pilas porque habían estado unas horas frente a los caballos. ¿Tienen tanta magia?
Bueno, la magia lo tiene todo, porque es un deporte que se hace al aire libre, en, uh-huh, contacto con la naturaleza, y el caballo transmite mucho, transmite bienestar, porque cualquier persona que hace deporte ya habla de los beneficios de hacer deporte, del bienestar que le crea a la persona, pero además es que este deporte se hace en contacto con un ser vivo.
Claro.
Entonces tiene los beneficios de la parte naturaleza, deportiva, y al mismo el contacto con el animal. Eso es lo que crea ese estado de bienestar en general a la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas personas con discapacidad, que tienen pocas posibilidades de salir del entorno social reducido que tienen con la familia o con, uh-huh, el centro educativo, el hecho de entrar en un centro ecuestre y entrar en contacto con otras personas, y bueno, ya si entramos en concreto sobre los beneficios que el caballo aporta, sobre lo que es el movimiento, el contacto con el animal, su cuerpo, ¿no? El caballo, a todo el mundo, a quien no le gusta un caballo, ¿no? Por la fuerza que transmite, la capacidad de verlo moverse rápido, todo eso que se aprecia sin necesidad ni siquiera de hablar, ¿no? Uh-huh. Es una imagen que transmite energía, uh-huh, y transmite vida. Y yo creo que eso es lo más importante de nuestra actividad.
Uh-huh. ¿Y cuál es vuestro trabajo en sí? Lo digo por, no sé, por saber en qué se diferencia de otras que están trabajando en la terapia con caballos, porque seguro que tiene que haber alguna diferencia.
Bueno, en general, estos beneficios del caballo, del animal y del entorno ecuestre lo transmite todo, pero es que nosotros nos empeñamos en normalizar al jinete. Son jinetes con, qué bueno, capacidades diferentes. Y al final lo que hacemos es que todo el que se acerca al centro ecuestre es un jinete. Entonces intentamos quitar la parte de terapia y decir que estamos haciendo equitación. Y que estamos, pues, como nos aporta todo, aporta a tratar las personas como jinete en nuestro punto de vista. Uh-huh. Y a cada uno tiene unas capacidades, porque a lo mejor no tiene mucho equilibrio, pero tiene mucha concentración, o eres más coordinado. Entonces aprovechamos lo que cada uno tiene para mejorarlo como jinete. Y al final, al mejorarlo como jinete, lo estás mejorando como persona, ¿no? Entonces, esa es nuestra...
¿Tú de dónde eres? Porque tienes acento andaluz, ¿no?
Granaína.
De Granada. Qué bueno, qué bueno,
sí.
qué bueno. ¿Y los beneficios de la terapia con caballos, Mercedes, yo creo que son infinitos, ¿no? Sobre todo para la gente con discapacidad y también con, bueno, pues gente que está en riesgo de exclusión social. Pero la pregunta, ¿Cómo les ayuda a estas personas? ¿Qué reciben a cambio cuando se ponen en marcha en estos proyectos?
Bueno, podemos trabajar todas las áreas. Desde el área social que te estaba comentando, simplemente salen de su círculo reducido de entorno social y se van a un centro ecuestre y comparten entorno con otro jinete. Ven otras personas y ellos están haciendo cosas, porque al final están encima de un caballo y son uno más. Toda esa parte es ya directamente está haciendo terapia. Y al mismo tiempo puedes trabajar la parte educativa, porque el caballo es un animal que hay que cuidarle, respeto a las normas, la alimentación, es un animal que tiene unos cuidados muy especiales y que al mismo tiempo es muy agradecido, ¿no? Porque cuando cuida a un animal recibe beneficio de que estoy siendo responsable de alguien, sobre todo en personas que están muy acostumbradas a que las cuiden a ellos todos los días. En ese momento son ellos los cuidadores, son ellos los responsables del animal. Y por otro lado ya, como eso lo podemos hacer también con el perro, con el gato, con otros animales, ¿no? Sí. Pero con el caballo, que nos aporta, claro, el beneficio del movimiento. Estamos encima de un animal que es un animal que tiene mucha fuerza, que se mueve con mucha energía, que va rápido, con velocidad. Y todo eso a una persona que está, por su discapacidad, con falta de funciones motóricas o que no puede desplazarse andando, se puede desplazar encima de un caballo, yo tengo experiencias de muchos jinetes que han transmitido la sensación de volver a andar.
Claro.
Decías que a mí el caballo lo que me aporta es volver a sentir el suelo. Y eso es impresionante.
Hombre, es impresionante, sobre todo sabiendo que vosotros sois una fundación, que sois una entidad sin ánimo de lucro, que además estáis preparando muchas actividades para chavales en las que pueden participar familias y también empresas para que sus, trabajadores que hagan voluntariado con vosotros. Yo no sé si sois conscientes de cuáles son las actividades que estáis organizando y que mejor le vienen a la población.
Bueno, estamos organizando muchas actividades, efectivamente, pero nosotros sobre todo estamos saltando barreras, por eso no intentamos hacer llegar en la medida de lo posible, que las actividades con discapacidad no se queden solo con discapacidad, sino que lleguen a la sociedad a través de eso, pues empresas solidarias que quieran participar, que vean su empleado, pueden hacer una obra social entrando en contacto con personas con discapacidad.
Claro.
Y al final lo más importante es perder el miedo a la discapacidad, porque muchas veces creemos que está todo todavía, que hablamos mucho de inclusión, de integración, son palabras que suenan todo muy bonitas, pero es que luego hay que ponerlas de verdad en la realidad, ¿no? En el centro ecuestre nosotros intentamos trabajar esas actividades pues en la escuela de equitación, al lado de otros chicos, los chicos que tienen posibilidad de tener autonomía que monten en la escuela con otros jinetes, y en la medida de lo posible que los empleados de la empresa vean que las personas con discapacidad tienen capacidad, que es lo más importante, es que son capaces de hacer muchas cosas y que incluso lo hacen mejor que ellos, porque los ponen en un entorno donde pone a una persona que de cualquier empresa o de cualquier trabajador, cualquiera de nosotros que nunca ha visto un caballo, y ahí somos todos igual de discapacitados, porque somos desconocedores del mundo ecuestre, ¿no?
Para desconocedor del mundo ecuestre, que me gustaría saber si el caballo es un animal dócil.
Es un animal dócil, sí.
¿Sí, en serio?
Sí, vaya, lo que pasa es que tiene su propio instinto. Es un animal que su instinto gregario, quiere ir en grupo. Entonces, cuando lo separas de otros animales de su grupo, quiere volver a su grupo, entonces ahí puede manifestar alguna. Y lo que manifiesta de querer volver al grupo lo manifiesta con mucha fuerza y muy rápido. Entonces transmite muchísima energía y eso es lo que hace que dé miedo. Pero realmente el miedo, si el caballo es dócil, y se deja adiestrar, amaestrar, ¿no?
Qué bueno, por favor.
Entonces solo tenemos que saber cómo comunicarnos con él, y es una de las partes que se trabaja, ¿no? Porque si te comunicas con él a base de escucha y respuesta.
Claro.
O sea, saber lo que le pasa y darle una respuesta. Y eso es lo que se trabaja mucho en el mundo de la discapacidad también. Sin lenguaje verbal, además.
No, desde luego, es una auténtica gozada conocer a lo que os dedicáis en Mercedes Jiménez Horwitz. Ya tienes nombre, perdóname, de caballo, ¿eh? O sea, el segundo apellido es de
sí, total.
¿Cómo se dice? ¿De yeguada? No.
Es alemán, es realmente. Alemán. Sí, mi abuelo era alemán.
Pero suena a caballo, ¿verdad?
A caballo, sí, a yeguada de esta centroeuropea.
Sí, es verdad.
De hannoveriano, a lo mejor, o Westfalia.
Puede ser. Luego, Mercedes, nos damos cuenta muchas veces que los perros sí que son conscientes cuando están cuidando a una persona o acompañando a una persona con ciertos problemas, y los caballos también les pasa lo mismo. ¿Saben que están echando un cable a una persona que lo necesita?
Sí, vaya, no sé si saben que están echando un cable, pero lo que sí es verdad es que empatizan con él. O sea, lo mismo que se dan cuenta perfectamente del estado de ánimo de las personas.
¡Qué maravilla!
Y se dan cuenta perfectamente cuando una persona que no tiene por qué ser una persona con discapacidad, pero una persona que llega a rápido, como es un lenguaje gestual y corporal el que se manifiesta entre el jinete, o sea, el cuidador, o el caballo, y eso es lo que el caballo se da cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos con personas que tengan trastorno de la conducta, de la comunicación, uh-huh. Les tenemos que enseñar a acercarse al caballo despacio y a acercarse acariciándolo sin transmitir agresividad, porque en cualquier momento que el caballo nota esa agresividad, sale corriendo.
Claro.
Entonces, en esos programas es lo que se trabaja, el dominio de uno mismo, el dominio de tu cuerpo para aproximarte al animal. Pero es que eso no lo podemos trabajar con cualquier persona, porque a mí me han llegado gente sin discapacidad, muy atacados y ser incapaces de dominar el caballo, y el caballo es el mismo con otro jinete. Entonces, solo con que los monten dos personas con dos estados de ánimo distintos, ya estás viendo que el caballo es distinto.
Hombre, mantener un caballo en sí vale mucho dinero, es un coste muy alto el que tiene tener un caballo. ¿Vosotros cómo os financiáis? Porque imagino que tendréis que estar buscando financiación por parte de voluntarios y de todo, ¿no?
Sí, por todo, o sea, empresas solidarias, como te comentado antes,
sí.
que creen en nuestros fines, que creen en la actividad, confían en nosotros, y entonces programamos actividades como el zapato a la medida, ¿no? En función de lo que quiere la empresa, pues si a lo mejor le apetece trabajar con un grupo de gente joven, pues yo que sé, tenemos un programa muy bonito que es formación para la integración sociolaboral,
uh-huh.
que son un grupo de jóvenes en transición a la vida adulta, que los formamos como ayudante de mozo de cuadra para echar una mano ahí en el cuidado de los caballos y todo eso. Pero todo esto siempre buscamos financiación para nuestros programas a través de empresas solidarias, y también, pues, por supuesto, voluntarios, que los voluntarios que les gustan los caballos, que les gusta la actividad, que les gusta el campo, pues al final vienen y ayudan con su trabajo. Y bueno, estamos abiertos a cualquier iniciativa, claro. Porque todo viene bien. Uh-huh. En vuestra iniciativa de ayudarnos a difundir la actividad, por supuesto.
Hombre.
Cualquier iniciativa de cualquier entidad.
Uh-huh. Hay un montón de ponedores que a través de las redes sociales están preguntando, oye, Pulpo, ¿cómo me puedo enterar yo de la gente que está organizando ese tipo de cosas? ¿Y dónde les podemos encontrar? Tenéis una página web, ¿no?
Sí, caballoamigo.org, uh-huh. nuestra página web. Y ahí aparece info@caballoamigo.org, uh-huh. nuestro mail. Y ahí estamos, tenéis nuestras actividades, los últimos programas, algunos vídeos de lo que hacemos y la forma de ayudarnos.
Pues Mercedes Jiménez Horwitz, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias
Muchísimas
por venir aquí
gracias.
A madrugar y hablar de los caballos y de cómo ayudar a gente con ciertas discapacidades.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Gracias por invitarme.
Gracias a ti, cielo. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carambo. Westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in summer.
Las 5 menos cuarto de la mañana, las 4 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Un empujoncito más, nos meteremos en las 5 de la mañana y ya directos hasta las 6. Se te va a pasar el tiempo volando, que es lo más importante para mí y sobre todo para ti, que seguramente estés currando o estés a lo mejor con pues con una recién operación de prótesis, porque hay gente que se está cambiando las rodillas y me están contando que se están ahora mismo pues con ciertos dolores, pero que este programa de radio les relaja un montón. Pues oye, mi ánimo más absoluto a todas esas personas que están pasando un mal momento de salud, la recuperación, y que lo que tenemos que intentar es pues acompañar y sobre todo entender perfectamente a todos estos ponedores que nos están escuchando en este momento. Ana Quílez, un par de mensajes y vamos a abrir el teléfono gratuito.
Mira, José Luis Santolín nos dice: buenas noches, Pulpo y Ana. Esto es la ley de Murphy. Se llama así: cuanto más prisa tienes, más se tuerce la cosa.
Perfecto.
Ya sea en ascenso, rotondas o semáforos, que cuando se abre uno, se cierra el siguiente. Así son las cosas. Saludos para todos y soy ponedor.
Un mensaje más.
Pedro Olmo Ballesteros nos dice desde Jaén: en casa tengo dos adolescentes y cada vez que hacemos los adultos algo y les hemos pedido, dicen: ya voy, ya voy. Y nosotros contestamos: qué casualidad que vamos, o sea, que vais cuando ya lo hemos hecho nosotros.
Bien, pues rápidamente tenemos que abrir el teléfono gratuito del estudio, porque también Jero está aquí apretando y vamos mal de tiempo. Ahí está Juan Carlos, que ha marcado el teléfono gratuito, el 950-6006. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Muy bien, ¿por qué estás despierto en este momento?
Pues nada, porque yo soy ponedor y os escucho todas las noches. Y lo primero, daros las gracias a ti y al equipo por la gran labor social que hacéis, que es muy importante para la gente que realmente nos hace falta, ¿me entiendes? Y me escucha, o sea, me gusta mucho el programa.
Fíjate, ¿vale? Juan Carlos, muchas veces esto que acabas de decir me parece súper importante, porque yo creo que el programa de radio que suena en la radio es uno, y luego también está el programa de radio que no sale en las ondas. Y es el que se vive en facebook.com/poniendolascalles, donde yo respondo prácticamente a todos los mensajes que vamos recibiendo. Y me cuenta la gente cada historia y el por qué está aquí escuchando la radio, que me parece súper enriquecedor.
Ya, pues transmitir algo que es súper importante. Yo, bueno, ya creo que os lo expliqué. He sido guardia civil de tráfico durante 33 años. Lo que pasa es que tuve un accidente y yo ahora, el tema, la última entrevista que has hecho, yo trabajo en un centro especial de empleo con personas discapacitadas.
Claro.
Y estoy aprendiendo más de ellos de lo que yo les puedo enseñar.
Me lo creo.
Con lo cual creo que la labor que hacéis, aparte de ser muy buena, ¿me entiendes? Creo que la sociedad española debería de volcarse más en la salud mental.
Sí, señor.
Y en ayudar a las personas que realmente le hace falta.
Sí, señor.
O sea, yo estoy de supervisor y yo estoy aprendiendo más con ellos. Realmente que es increíble.
Desde luego que sí. Pues Juan Carlos, no tengo tiempo para más, porque tengo que dar paso a Jero. Te mando un abrazo bien fuerte y sobre todo gracias por seguir con nosotros poniendo las calles y levantando España.
Y seguiremos.
Qué
pero
grande.
Escucha, que quiero mi certificado.
Ahora mismo.
Que lo voy a enmarcar al lado del título de la Guardia Civil.
Qué grande, por Dios. Viva la Guardia Civil. Un abrazo bien fuerte.
Venga, Pulpo, un abrazo.
Gracias, hasta ahora. 4:48, 3:48 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y es una auténtica pasada todo lo que está sucediendo en este momento. Pero claro, es que para tener un buen día, el día ha de comenzar bien. Y si comienza bien, es porque has dormido bien. Es fundamental, y más ahora que estamos en verano, que son muchas las personas que sienten agotadas debido al calor, pero gracias al laboratorio español Ahora Health puedes ir prepararte muy bien para evitarlo. Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula Ahora Día, y además para que disfrutes de un sueño profundo y reparador con su fórmula Ahora Noche. Esto es lo que hace que yo pueda dormir antes y después del programa, que venga relajado, que venga tranquilo, que venga con un sueño reparador. Te recomiendo que lo tomes. Yo lo tomo, si me funciona a mí, te va a funcionar a ti. Esto lo puedes conseguir en un pack completamente natural en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food que equivalen a una comida completa. Recuerda, ahoralife.com, ahora lo escribe sin H, el kit de los ponedores se llama así, ahora día, ahora noche.
Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡En boca de gol!
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo.
¡Guau! Es que ya está aquí. Con una gomina muy especial, con un tupé juvenil, con traje ajustado y sonrisa irresistible, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir la belleza en los recuerdos.
¡Ay, qué bonito, por favor! No entiendo muy bien el por qué nos traes hoy Esplendor en la hierba, de Elia Kazan.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 85 años, nació en San Francisco, California, la actriz de origen ruso Natalia Nikolaevna Zarajenko, más conocida como Natalie Wood, que obtuvo por su actuación en este intenso drama juvenil las nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA a la mejor actriz. Antes ya había destacado como actriz infantil en De ilusión también se vive, como actriz juvenil en Centauros del desierto, nada menos, y había ganado el Globo de Oro a la mejor nueva promesa femenina y la candidatura al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Rebelde sin causa, de Nicholas Ray. Después actuaría en West Side Story y sería candidata al Oscar y al Globo de Oro a la mejor actriz dramática por Amores con un extraño y a los Globos de Oro a la mejor actriz de comedia o musical por La reina del vodevil y La rebelde, y a la mejor actriz dramática por Propiedad condenada. Ganó de nuevo el Globo de Oro como mejor actriz de serie de televisión, o sea, se ve que le dio a todo, de aquí a la eternidad, la versión que hicieron del clásico en 1980, un año antes justo de fallecer en extrañas circunstancias por ahogamiento y otros factores indeterminados, puso la policía en la isla Santa Catalina de California el 29 de noviembre de 1981, con solo 43 años y, como puedes ver, con una carrera potentísima. Por otra parte, Esplendor en la hierba supuso el debut en el cine nada menos que de el actor y director Warren Beatty, que solo había hecho teatro y televisión y que luego se consagraría en ambos ámbitos, y también se consagraría con esta película Elia Kazan, tras ganar los Oscar a Mejor Director por La barrera invisible y La ley del silencio, y las nominaciones por Un tranvía llamado Deseo y Al este del Edén.
Qué buena, qué buena. Pero esta película, Jero, esta película que tratamos hoy en Poniendo las Calles, esta Esplendor en la hierba, recuérdanos un poco lo que viene siendo el argumento de la película.
Bueno, el guión original del dramaturgo estadounidense William Inge, que fue premiado con el Oscar, se inspira en unos versos del poeta William Wordsworth, parte de los cuales hemos citado en el audio inicial. Además, Inge lo desarrolló primero como novela, incluyendo en ella bastantes elementos, según él, de su propia juventud en la Kansas de los años 20 del siglo XX. La trama se ambienta más tarde, en los años 50 o 60, entre los dos años, entre esas épocas, y sigue los pasos de Dini, que es Natalie Wood, una joven de clase modesta, y Bat, que es Warren Beatty, de familia rica. Están enamorados y piensan en casarse. Pero claro, interviene ya el padre de Bat, que aspira a un mejor partido para su hijo, y Bat, que no sabe resistir la presión del padre, pues en fin, se va distanciando de Dini, que piensa que esas largas que Bat le va dando significan un abandono, una traición terrible, con lo cual ambos lo pasan fatal. Mientras tanto, Bat no acaba de encontrar su sitio en la universidad, y piensa que quizá no sirva para darle a su padre todo lo que espera de él. Uh-huh. Típico dramón juvenil.
Hombre, claro.
Por un lado y por otro.
Claro.
¿Dónde
claro.
desembocará esa primera pasión que no es entendida por los mayores, algo que ya estaba en Rebeldes sin Causa? ¿Puede el amor entre esos dos jóvenes sujetarse con las riendas de la razón y de las convenciones sociales? Es los típicos dilemas morales de los melodramas juveniles como este.
Además, con un elenco de actores bastante importante, bastante peculiar. Jero, ¿cómo fue para esta película dirigir a todos estos actores?
Pues como casi siempre, Elia Kazan se lució especialmente en este apartado. Era un gran director de actores y de hecho logró las mejores interpretaciones posibles de sus actores, probablemente. Aunque se suponía que interpretaban adolescentes, Natalie Wood y Warren Beatty tenían 22 y 23 años, respectivamente, en el momento de la filmación. Así que Elia Kazan decidió una cosa que es original, que es que todos los demás actores que iban a interpretar a adolescentes en la película también tuvieran veintitantos años, o sea, para que se disimulase un poco que eran mayores, ¿no? Y para que la audiencia aceptara a Natalie Wood y a Warren Beatty como adolescentes.
No, claro.
Desde el principio quiso quitarle el glamour de Hollywood a Natalie Wood, que ya había alcanzado un cierto estatus de estrella en Hollywood, uh-huh. Para mostrarla de un modo más natural ante la cámara, porque era más apropiado para el personaje de Dini. Eso significaba que Wood tenía prohibido totalmente ponerse en maquillaje ni vestuario sofisticado, que estaba acostumbrada a él, lo que provocó cierta ansiedad en la actriz. De hecho, su amigo Mark Lowry reconoció que ella le dijo que se pasó el rodaje tratando de ponerse un poco de colorete o de lápiz labial extra cuando Kazan no estaba mirando, ¿no? Justo antes de que comenzara el rodaje, Pat Ingle, que era el que interpretaba al padre del personaje Warren Beatty, se cayó el pobre accidentalmente por el hueco de un ascensor y se fracturó de todo, cadera, rodilla, tobillos, varias costillas. De hecho, tardó un año en recuperarse por completo del accidente, pero él insistió en seguir haciendo la película mientras se recuperaba y así aparece su personaje. Incorporó la gran cojera que tenía al personaje y así salió en la película.
Fíjate, Jero, estaba aquí leyendo y apuntando un par de cosas importantes, porque claro, haces menciones al rodaje. El rodaje creo que fue sobre ruedas, en todos los sentidos, además.
Eso parece. Casi todos los interiores se rodaron en los Fieldways Studios de Nueva York. Las escenas de Kansas y la casa de los Loomis se rodaron en la sección Travis de Staten Island, en la ciudad de Nueva York. Y las escenas de exteriores del campus de la escuela secundaria se rodaron en la escuela Horace Mann en el Bronx. Los edificios góticos del campus norte del City College de Nueva York representan a la Universidad de Yale en New Haven. Y las escenas de la cascada se rodaron en High Falls, en Nueva York, en la propia casa de verano del director, de Elia Kazan. El propietario del club nocturno que aparece en la película, interpretado por Phyllis Diller, yeah, es Texas Guina, que era un tipo famoso, dueño del 300 Club, un club nocturno en Nueva York, muy famoso en la década de 1920. De hecho, dicen que está incorporada a la película Hola Tontos, era su saludo nocturno estándar a los clientes. Para la escena en la que Dini intenta ahogarse en el lago, Natalie Wood le preguntó a Elia Kazan si podían hacerlo en un tanque de estudios controlado, pues le tenía un miedo pavoroso al agua,
claro.
Especialmente al agua oscura. Y entonces cuenta Kazan, dice, le aseguré que era un lago muy poco profundo y que sus pies siempre estarían cerca de fondo, pero me dijo que incluso si sus pies estuvieran en el fondo, le entraría pánico por el miedo. Así que le pedí, dice Kazan, a mi asistente Charlie Maguire, que se metiera en el agua con ella, fuera del alcance de la cámara, que no se le viera, claro, lógicamente, mientras la actriz reproducía la escena de luchar por salvarse a sí misma.
Claro.
Esto no tranquilizó de todo a Natalie Wood, pero hizo la escena lo mejor que pudo, y en cuanto acabó, agarró a Charlie y ya Elia Kazan gritó corten y solo tuvo que hacer una toma. Mm. En tierra firme, decía Kazan, siguió temblando de miedo y luego se rió histéricamente ya por fin con alivio, ¿no? Claro, esto es la principal anécdota del rodaje de esta película, es una coincidencia un poco macabra. Porque, claro, como ya hemos dicho, Natalie Wood murió ahogada en 1981,
sí,
en circunstancias raras.
Raritas,
en la,
sí,
isla de Santa Catalina.
Sí, es verdad.
Otro detalle, según el New York Times, Esplendor en la Nieve contiene el primer beso francés en una película de Hollywood. Ocurre entre Warren Beatty y Jan Norris, que es la que interpreta el personaje de Juanita, en un descapotable estacionado durante la escena de la cascada.
Pues, Jero, no tenemos tiempo para más. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Yo deseo que te cuides mucho y sobre todo que te doy las gracias por seguir poniendo las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Ole.
Me voy a dormir un rato a la hierba del Paseo del Prado, porque a estas horas el Parque del Retiro todavía está cerrado.
Es verdad.
O sea, que no han puesto sus calles del Retiro.
Ahí está, ahí está. No, las calles no están puestas. Hasta que no aparezca por aquí Carlos Herrera, las calles todavía están sin poner. Yo doy las gracias a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. No cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a recibir al abogado Antonio Gómez de Oliar. Nos va a hablar de alquileres. Ahora vamos a actualizar la información con Juan Andrés Rubert.